Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este miércoles 18 de noviembre de 2020. Ayer se produjo uno de esos fenómenos que solo puede suceder cuando un país ha entrado en barrena y está en marcha un proceso revolucionario totalitario, es decir, comunista. Ayer los comunistas de la ETA, los comunistas de los comunistas de Podemos, de los más comunistas, que incluyen al Partido Comunista, mal llamado de España, porque es de Cuba, y además a los comunistas de la Esquerra, que tienen buena parte, son los antiguos terroristas de Terra Lliure, con los comunistas de Bildu, que son buena parte, bueno, el jefe Sotegi, ya terrorista de la ETA, etcétera, etcétera. Bueno, pues entre etarras separatistas y podemitas comunistas todos, metieron de golpe, por sorpresa, una enmienda prohibiendo cualquier desahucio. Con lo cual, según lo cual, que esto es típico de los comunistas, el odio, el desprecio a la propiedad privada. Una persona jubilada, por ejemplo, una señora, cuyo único ingreso, aparte de una mínima pensión, es el alquiler de un piso, pues no lo cobrará y no puede además echar a los que no pagan y coger a alguien que sí pague. Es decir, que supuestamente por favorecer a gente que no puede pagar, en realidad se deja sin ingresos a gente que lo necesita, porque la inmensa mayoría de los que alquilan pisos es gente que tiene un piso, a lo mejor dos, y que vive de esos alquileres, y que lo ha ganado pagando impuestos, comprando y pagando impuestos y volviendo a comprar y ahorrando. Es decir, no está como los ocupas, que se lo pasan en papelinas y en éxtasis. No, es gente que ahorra. Bueno, pues ahí están los comunistas haciendo lo único que saben hacer, que es robar. Y, por cierto, Echenique Roba, que claro, llamándose Roba, tenía que acabar en un partido comunista, como es lógico, ha sido condenado junto con el número 2, también implicado en el caso Dina, del Olmo. Casualmente, este Juanma, este es el marido de Isa Serra, también condenada por asaltar, por quemar cajeros y agredir a la policía, a una policía a la que llamaba esas cosas tan delicadas, tan sororas, que diría la portavoz del Opus en el Vaticano, que dice que ella es muy sorora. Bueno, pues esas cosas tan sororas de hija de puta, puta que te tiras a todos los policías, si tuvieras un hijo te tendría que pegar un tiro en la cabeza. Esa delicada ninfa llamada Isa Serra. Bueno, pues la Isabel Serra en cuestión es la de Juanma del Olmo, que ha sido condenado junto con Echenique Roba a pagar pues 80.000 euros, porque dijeron que una víctima de uno de los asesinatos, porque no debe ser el único, pero en fin, esta asesina, una asesina de Podemos, candidata a Ávila, que era condenada por asesinato, por haber asesinado a su novio. Pues estos sinvergüenzas dijeron que es que era un violador y no había ningún indicio ni de malos tratos ni violación. Al revés, la pobre víctima, es que al pobre hombre lo mató la novia, la de Podemos. Lo mató, lo asesinó. Y entonces la familia indignada recurrió al juez. Dice, va que nos matan a nuestro hermano. Encima le llaman a estos comunistas violador. Y la jueza le ha dado la razón, le ha condenado a 80.000 euros de multa, que creo que es la más alta que se ha puesto en ese género, aunque a mí aún me parece poco, pero en fin. Pero además a dar una rueda de prensa diciendo que lo que dijeron era mentira, sin prueba ninguna, y que tienen que desdecirse ante la familia y por el buen nombre del asesinado. Yo tengo ganas de ver dónde dan esta rueda de prensa. Supongo que en el programa de Cintora, lo harán en la primera cadena, que ya se podría llamar a lo presidente Iglesias, porque ya es una cosa absolutamente desvergonzada. Pero España está así porque tenemos un partido socialista embarcado en la revolución comunista y separatista. Y además que ha volado todos los puentes. Están los de Ciudadanos de en plan mendicante, pero es que no hay ninguna alternativa. La única alternativa es derrotarlos, plantarles cara, toda la oposición unida y no pasar ni una, ni una. No se negocia nada. Se tienen que hundirse todos, porque su plan es conjunto. Su plan no llega hasta las elecciones generales. Su plan son dos referéndums de separación en Cataluña y en el País Vasco y Navarra. Y si no se atreven a verlo así, las derechas que están idiotizadas, pues allá ellas. Pero no hay ninguna otra posibilidad. Y si el PSOE, que ha entrado en ese plan, porque cree que puede cabalgar al tigre y dominar al tigre y al final que el tigre le coma en la mano, bueno, pues allá el PSOE oliendo a tigre. Pero hay que ver las cosas como son. Tenemos un gobierno comunista donde los más comunistas, encima con la ETA y con la Esquerra, le plantan cara al propio gobierno, por si queda algún socialista que sepa, no digo leer y escribir porque no creo, pero ligeramente sumar y restar con la ayuda de alguna calculadora, pues de pronto va y dicen que todos los desahucios prohibidos, pero ¿cómo que todos los desahucios prohibidos? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué tiene que la humilde viuda que tiene un piso en alquiler tiene que aguantar a un ocupa? ¿Qué pasa? ¿Lo va a pagar el Estado? No, el Estado no lo va a pagar, porque supone que el que tiene algo es porque lo ha robado. No, aquí los únicos que roban son los comunistas. Pero este es un problema estructural que tiene España. Nos hemos acostumbrado a eso. Ayer anunció Economía un alargamiento, bueno, el bibelot de Nadia Calviño. La moratoria de los concursos de acreedores para evitar las quiebras. Pero vamos a ver, cuando una empresa está quebrada, lo mejor es acudir al concurso de acreedores, porque a lo mejor sale de ahí una empresa más pequeña, pero alguna empresa. ¿De qué sirve dilatar los ERES, convertirlos en ERTES? ¿De qué sirve adelantar o avanzar o alargar la moratoria si al final una empresa está quebrada? ¿O es que nos quiere convencer el gobierno, como los presupuestos, de que a partir de enero la economía española va a crecer esplendorosamente y no vamos a dejar de ingresar dinero porque vamos a ganar tanto, gracias a los comunistas, que bueno, el Estado no va a dejar de tener más y más ingresos fiscales? ¿Pero a quién quieren engañar estos payasos? Supongo que a todos. El caso es que el panorama es así. Eso sí, mientras tanto, para demostrar que roban pero que no se arrepienten, la portada del Mundo de hoy leemos que la consultora de Podemos confiesa que se llevó el dinero de la campaña electoral a esa empresa fantasma llamada Neurona, presidida por el fantasma que reina en las televisiones de Roja María Mateo, del Cintora, que ha sido la última estrella del Cintora, Monedero, para compensar a Alfonso Guerra. O sea, confiesa que robó el dinero. El dinero en la campaña electoral en España está dentro de unas leyes, por eso no se puede ni gastar más, ni tampoco se puede robar. Eso es un delito. Y encima, robar para mandarlo a México, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? O sea, ¿a qué viene lo de dar dinero, pero decenas de miles de euros, a una tapadera mexicana? En unas casas, unos pisos francos, unos zulos, que además no tienen ninguna función real. ¿Por qué? ¿Qué están pagando una coima mexicana? ¿Tienen allí dinero del narco? O sea, ¿qué podemos pensar? Podemos pensar cualquier cosa. Ayer, como estaba entretenida la oposición pegándose, los de Vox, claro, ya están pasándole la factura a Pablo Casado. No es que no lo merezca, pero en fin. Pero vamos a ver, deberían preguntar, ¿para qué es ese dinero? ¿Qué pinta el dinero de Podemos facturado a México? A pisos francos de México. Y además que confiesan que es que no lo dedicaron a la campaña electoral, lo mandaron a México. ¿Qué tienen en México estos tíos? ¿Tienen una plantación de hierba? ¿Qué es lo que tienen? Bueno, estaría bien, iba a decir, que el CNI lo averiguara. Se me olvidaba que también en el CNI mandan los comunistas. En fin, vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días. ¿Qué tal están todos ustedes que ya se incorporan a la sintonía de Radio Es la Mañana de Federico? Sean muy bienvenidos a una jornada radiofónica de nuevo apasionante, la que nos espera, que es ahora mismo la tónica en estos días, sin duda. Les saluda a esta hora, 6 y 10 minutos de la mañana, Sara Sanz, en nombre de todo el equipo que integra Es la Mañana de Federico en este miércoles, en esta Ecuador de la semana, hoy 18 de noviembre, en el que de nuevo nieblas espesas matinales en Madrid y en Castilla-La Mancha, primera hora del día. Serán más intensas hoy en el Valle del Tajo y del Guadiana. A última hora del día podría llover en la costa gallega y en el resto de España, bueno, pues la jornada como la de ayer prácticamente. Cielos despejados, cielos poco nubosos. Hasta ahora aquí en el centro peninsular, en Madrid, tenemos 10 grados y llegaremos a los 16 de máxima. Máxima de las máximas que un día más se va a registrar en Las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife con 29 grados y la mínima hoy en Pamplona con 3.
Es la mañana de Federico. Es radio.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, sigue sometido al dictado de su vicepresidente, de Pablo Iglesias. El último ejemplo lo tenemos en lo sucedido en el día de ayer. Les cuento, en Unidas Podemos presentaban ayer, totalmente por sorpresa, una enmienda a los presupuestos generales del Estado junto a sus ahora socios de gobierno, aquellos que quieren que sea quienes dictaminen la política del Estado español. Ya lo saben, Bildu y la izquierda, los independentistas catalanes y el brazo político de la ETA para prohibir los desahucios, no solo por situaciones de COVID, como hasta ahora. La maniobra de Pablo Iglesias, de la formación morada, era totalmente desconocida por sus socios de gobierno, por el Partido Socialista. Tanto fue así que el catalán de Unidas Podemos, Jaume Asens, hacía su aparición estelar en la sala de prensa del Congreso de los Diputados junto a miembros de la izquierda y de Bildu para notificar esta maniobra. En la infame foto no estaba evidentemente el Partido Socialista, pero ojo, porque según pronosticaba el propio Jaume Asens, esperan también poder sumarlo a la foto. Si atendemos a la cronología de ese acto, que coincidía con la rueda de prensa del Consejo de Ministros, que protagonizaban la ministra portavoz, María Jesús Montero, y también la vicepresidenta, Nadia Calviño, van ustedes ahora a comprobar cómo era evidente el desconcierto absoluto. Vamos a escucharlo.
Vamos a presentar una enmienda conjunta, tanto el Grupo de Unidas Podemos como Bildu y Esquerra Republicana, que hace relación, que tiene relación con la suspensión de los desahucios.
Efectivamente, creo que la cuestión que se plantea no tiene nada que ver con la negociación presupuestaria y debería no mezclarse las cosas, pero lo cierto es que el Gobierno, nuestro Gobierno, ha dado muestras, desde hace 2 años y medio hemos dado muestras de un enorme compromiso con la política de vivienda y una enorme sensibilidad con la necesidad de garantizar el acceso a la vivienda en condiciones adecuadas, en particular a los jóvenes.
Permíteme que tampoco pueda darte mucho detalle de la primera pregunta, puesto que desconozco, ¿no?, el tenor de la enmienda que me comentas que se presenta por parte de estas formaciones políticas.
Bueno, sepan que cuando la portavoz de Bildu, que acompañaba a Jaume Asens en esa rueda de prensa, acabó de dar ese sermón sobre los desahucios y la enmienda a los presupuestos, llegaba el turno de las preguntas de los periodistas y abandonaba la sala de prensa. Para evitar responder, por ejemplo, a preguntas del tipo ¿cuál es el precio que va a pagar el Estado y, por ende, todos y cada uno de los españoles porque Bildu apoye los presupuestos y se convierta en un socio preferente? Bueno, en Bildu huyeron de las preguntas directamente, casualmente la misma estrategia seguida por el presidente del Gobierno, que, interpelado en el Senado por el popular Javier Maroto, respondía así.
¿Son beneficiosos estos presupuestos? Lo son. ¿Son indispensables en nuestro país? Lo son. La gran pregunta que nos tenemos que hacer es ¿dónde está la derecha?
Por cierto, señorías socialistas de Extremadura, ustedes también han conseguido ya una pastilla para no vomitar como ha hecho su jefe de allí. ¿O van a aplaudir a rabiar hoy a su jefe de aquí?
Señor Mato, la verdad es que tiene mala suerte, ¿no? Que la primera sesión de control en la que estoy tenga usted que preguntarme precisamente por esta cuestión. Qué mala suerte. La forma de hacer política plagada de falsedades, de fake news y de polarización, ha encontrado en Estados Unidos una derrota estrepitosa. Y va a ocurrir aquí lo mismo con ustedes cuando sean las elecciones generales, señor Maroto.
¿A dónde vas? Manzanas traigo. Bueno, pues tal y como reza nuestro refranero español, esta fue básicamente la respuesta que dio ayer el presidente del gobierno cuando era desautorizado, como acaban ustedes de escuchar, por formalizar un acuerdo con el brazo político de la ETA sin precedentes en nuestro país. El presidente del gobierno que guarda silencio, que evita pronunciar directamente a Bildu como socio, mientras lanzaba a sus sabuesos, entre ellos a la portavoz en la calle Ferraz, Adriana Lastra, a decir justamente lo contrario que había dicho el día anterior.
No hay acuerdo con ninguna fuerza política de momento. Lo que hay es la voluntad de diálogo por parte del Gobierno con todas las fuerzas políticas. Bienvenidos sean todos los apoyos que permitan a este país avanzar. Lo que ya he dicho en varias ocasiones a lo largo de esta rueda de prensa, nosotros vamos a negociar con todas las fuerzas políticas que quieran hacerlo en base a mejorar los presupuestos.
Bueno, aquí Adriana Lastra, ¿creen ustedes? A la que dijo este fin de semana que el hecho de que Bildu apoyara los presupuestos era algo que se entendía como normalidad democrática, creo que estas fueron las palabras textuales, o a la Lastra de ayer, la que dice que no existe semejante pacto con los herederos de la ETA. Bueno, la segunda gran pregunta del día la plantea hoy el editorialista del diario El Mundo. Bueno, hay que decirlo que él lo da por hecho. ¿Creen ustedes que Pablo Echenique es ahora mismo el político más tóxico que tenemos en nuestro país? Bueno, no es el único título reñido que se disputa ahora mismo en nuestra clase política. También podríamos hacer la misma pregunta a nuestro Santiago González para encabezar, por ejemplo, el ranking de la República de los Tontos. Evidentemente yo no estoy en condiciones ni mucho menos de contestar a estas preguntas. Lo que sí que estoy en condiciones es de informarles y de que ustedes hagan sus pertinentes juicios de valor. Pablo Echenique, como ya sabrán a estas alturas, ha vuelto a ser condenado por la justicia, esta vez junto a Juanma del Olmo, persona de toda confianza de Iglesias, a pagar 80.000 euros por acusar de violación a Manuel López, un hombre que fue asesinado y de cuyo crimen fue cómplice la candidata de la Formación Morada a la alcaldía de Ávila, Pilar Baeza.
Respecto de la pregunta por Ávila, simplemente remarcar que hablamos de hechos que tuvieron lugar hace 35 años, que se refieren a una mujer que fue violada y que ayer Pablo Fernández, el secretario general y portavoz de Podemos en Castilla y León, explicó en todo detalle la posición del partido a este respecto y es una posición que suscribimos de principio a fin.
No, esto no son hechos. El hecho es acusar de violación sin pruebas a una víctima de asesinato. Es lo que ha hecho, lo que hizo en su día. Estas declaraciones se remontan justo a hace un año. Es lo que hizo en su día Echenique, el portavoz parlamentario de Unidas Podemos en el Congreso, y lo hizo a sabiendas, porque nunca hubo una denuncia de violación por parte de Pilar Baeza, nunca hubo un juicio. Esta y otras noticias, hasta ahora se las vamos a adelantar, 6:19 de la mañana, en nuestros titulares del día, con la ayuda de Vanessa Vallecillo y de Rubén Fernández.
Pablo Echenique y el número 2 de Pablo Iglesias, Juanma del Olmo, han sido condenados a pagar 80.000 euros a la familia del hombre asesinado por la pareja de su candidata en Ávila. Ambos apoyaron la versión de Pilar Baeza, pese a que el fallecido había sido absuelto del delito. Ahora Echenique y del Olmo tendrán que hacer pública la condena por la misma vía que hicieron las acusaciones. Según confirman fuentes jurídicas a Libertad Digital, es la condena más alta en este tipo de demandas de vulneración de derecho al honor.
El gestor de la consultora Neurona ha admitido ante el juez que Podemos usó de forma irregular los fondos electorales del partido. Según El Mundo, Elías Castejón ha aportado un documento que acredita el desvío de fondos a México, al tiempo que ha asegurado ante el juez que avisó a los socios del país de que se estaban realizando gastos irregulares con los 400.000 euros que había transferido a Podemos.
Varios históricos del PSOE, entre ellos Guerra, Corcuera y Rodríguez Ibarra, tantean a Felipe González para crear una plataforma contra Pedro Sánchez. La idea, según publica Voz Populi, es crear un movimiento cívico inspirado en sociedad civil catalana. Ayer Rodríguez Ibarra se revolvía contra el pacto del PSOE con Bildu. Le respondía Adriana Lastra.
Nosotros los socialistas no compartimos nada con Bildu. No tenemos ningún espacio común, ni en el plano ético, ni en el plano moral, ni en el plano estratégico, ni en el plano político, ni en el modelo de Estado, ni en el modelo de sociedad. Nada en común, nada, absolutamente nada.
Yo siempre escucho atentamente a nuestros mayores, pero ahora nos toca a nosotros. Somos una nueva generación a la que le toca dirigir el país y la dirección del Partido Socialista Obrero Español.
España notifica 13.000 contagiados y 435 muertos por coronavirus en las últimas 24 horas. Mientras tanto, Cataluña se inspira en Madrid para combatir el coronavirus. Intentarán emular el modelo de Isabel Díaz Ayuso y ya han comprado 8 millones de test de antígenos. Ambas comunidades unirán para pedir que se extiendan este tipo de pruebas rápidas. El vicepresidente Aguado pide que todos los madrileños se las hagan en las farmacias antes de las Navidades. El consejero Ruiz Escudero le responde.
Que mi objetivo es que antes de Navidades todos los madrileños se hayan realizado o puedan hacerse un test con los que estamos haciendo ahora mismo, gratuitos.
Bueno, vamos a ver, yo entiendo la buena voluntad del vicepresidente, pero realmente esto responde a una estrategia que llevamos ya trabajándola desde hace meses.
La Unión Europea reclama a España que impida los homenajes a etarras porque asegura que humillan a las víctimas. Así lo ha dejado constar tras las dos enmiendas presentadas por el Partido Popular en un informe que analiza el periodo comprendido entre 2018 y 2019. El Pleno del Europarlamento analizará el texto la próxima semana.
BBVA plantea vender la filial británica del Banco Sabadell tras el anuncio de su fusión. La integración por absorción, con la que se pretende crear el segundo banco más grande de España, no incluye mantener su actividad en el Reino Unido debido al incertidumbre por el Brexit. La filial británica del Sabadell tuvo un coste de 2.300 millones de euros.
Y en Crónica Deportiva, por primera vez desde hacía mucho tiempo, España vence y convence. Estamos tan faltos de buenas noticias, Dani Blanco, que este 6-0 ante Alemania nos ha sabido a gloria. ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Victoria increíble de la selección española de fútbol. 6-0 ante la selección de Alemania, 3 goles de Ferran Torres, más uno de Morata, otro de Oyarzabal y otro de Rodri, para una gran goleada, la mayor que ha sufrido Alemania, y la clasificación de España para la fase final, para la Final Four de octubre del año que viene. También está Francia, y hoy en los grupos de Bélgica ante Dinamarca y en el de Italia, que juega en Bosnia, se pueden decidir las otras dos selecciones que acompañarán a Francia y España en esa Final Four. Es la primera Final Four que va a jugar España en la Liga de las Naciones, y ya todos concentrados, por supuesto, en la Eurocopa. Después del partido de ayer estamos viendo que se va formando un buen bloque para la selección española. Además, también estamos pensando en el Campeonato Nacional de Liga, que tiene un perjudicado, el Real Madrid, y otro también, el Atlético de Madrid. El Atlético pensando en el segundo test que se le va a realizar a Luis Suárez, pero en el Real Madrid, sin Ramos y sin Varane, con problemas físicos en sus selecciones, no van a estar seguramente el sábado en Villarreal.
Es la mañana. Es radio. Ojo al dato.
7.300 millones de euros son las pérdidas que lleva acumuladas el grupo Renault en el último semestre, a pesar de que tres son las fábricas que la compañía automovilística tiene en España y que dan trabajo a cerca de 11.000 trabajadores. Es en las plantas de Valladolid y Palencia donde la firma quiere ser más competitiva. El presidente del grupo Renault, Luca de Meo, aseguró ayer que para la compañía España es la segunda casa después de Francia. El plan industrial de Renault dependerá también de lo que se consiga en la negociación del convenio con sindicatos y trabajadores.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, Bueno, últimamente poquísimas cosas parecen compartir Ciudadanos y Vox, al menos en los últimos meses. Ayer, en cambio, sí que se alinearon, tanto en el voto como en las justificaciones contra el Partido Popular, que llevaba ayer al Congreso ese plan B frente al estado de alarma propuesto por el Gobierno. Nos lo cuenta todo ello Miriam Muro, que siguió ayer la jornada en la Cámara Baja. ¿Qué tal, Miriam? Muy buenos días.
Buenos días. Partido Popular y Vox protagonizaron ayer por la tarde un sonoro cruce de acusaciones en el hemiciclo del Congreso de los Diputados. Los de Casado y los de Abascal se enzarzaron durante el debate del plan B jurídico que proponía el Partido Popular para reformar leyes ordinarias y evitar que se tenga que recurrir en el futuro al estado de alarma. Comenzaba Cuca Gamarra defendiendo esta propuesta y después le contestaba el diputado de Vox, José María Sánchez García.
Doña Cuca, me gustaba más doña Cayetana. No sé quién le ha escrito a usted su discurso, pero quien lo ha escrito no sabe lo que ha escrito y usted no sabe lo que ha dicho. No ha entendido usted nada, absolutamente nada. Sí, ustedes lo que tienen es que volver a la facultad, muchos de ustedes, ¿eh? Probablemente todos. Doña Cuca, desde luego.
Visiblemente molesta, Cuca Gamarra tomaba de nuevo la palabra.
La prepotencia, machismo y falta de rigor jurídico. Toda su exposición, que le diré para qué le han servido. Para desacreditarse a usted mismo y para tapar su falta de mesura, de sentido común y de rigor jurídico, si es que tiene alguno.
La propuesta del PP no consiguió recabar ni siquiera el apoyo de Vox ni de Ciudadanos por ser, dijeron los partidos, incompleta y, según los de Abascal, no aportar nada.
Bueno, evidentemente esta bronca protagonizada en el día de ayer entre la portavoz del Partido Popular y el portavoz, en este caso, de Vox, ayer no pasaba desapercibida por el contexto en el que se produce. Además, es que esto se producía inmediatamente después de que el líder del Partido Popular, de Pablo Casado, en una entrevista concedida en Telecinco, desmintiera que él hubiera atacado de manera personal a Santiago Abascal, al líder de Vox, en el debate de la moción de censura. Este era el momento.
Bueno, yo no dije nada personal. Yo además nunca digo nada personal.
Bueno, a veces, si había cobrado o había vivido X tiempo del partido,
pero
¿no?
Yo no lo dije así. Yo dije el partido en el que ha trabajado 15 años. Eso no es personal, eso es una evidencia. Y dije que llama cobarde a un partido que tiene 27 víctimas del terrorismo. Eso no es personal.
Bueno, y ayer también se producía un acto del todo importante que no puede pasar hoy desapercibido, aunque la gran mayoría de los medios sí que lo hacen. Es la presentación del libro 100 días de estado de alarma, precisamente a colación y coincidiendo con ese plan B que presentaban en el Partido Popular en el Congreso, que finalmente no fructificaba. La democracia confinada es un libro que ha escrito la fiscal del Tribunal Supremo, Consuelo Madrigal, y que dejaba perlas del todo interesantes. Nos lo cuenta todo ello nuestro experto en tribunales, Miguel Ángel Pérez. Muy buenos días.
Buenos días. La fiscal del Tribunal Supremo, Consuelo Madrigal, ha asegurado que la Fiscalía no debería depender de nadie. Madrigal hacía estas declaraciones durante un acto en el Club Siglo XXI celebrado ayer.
La Fiscalía tiene por misión defender la legalidad. Eso es lo que la condiciona, la legalidad y la imparcialidad. Imparcialidad, que es lo mismo que la independencia de los jueces.
Según la fiscal de Sala del Supremo, la politización de la vida pública ha sido excesiva y los partidos políticos han acaparado demasiados ámbitos y han invadido nuestras instituciones. Respecto al Consejo General del Poder Judicial, afirmaba que los jueces no se están politizando, pero sí lo está su órgano de gobierno.
Y a través de los nombramientos de las mayores categorías o de la cúpula de la carrera judicial en el Tribunal Supremo, en el Tribunal Constitucional, se condiciona en la dependencia o la apariencia de dependencia, que es, en la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que debe estar prescrito.
Por último, la exfiscal general del Estado se refería al estado de alarma decretado por el gobierno de Pedro Sánchez, remarcando que con él en ningún caso se pueden suspender los derechos fundamentales.
Se pueden limitar, pero excepcionalmente, por el tiempo que proporcionalmente al tiempo y a la necesidad.
Además, concluía que todos los logros en el terreno de la libertad corren el riesgo de perderse.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Bueno, conocemos Repasamos ahora los titulares de la portada del diario El Mundo de la mano de su director adjunto, Joaquín Manso. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. La consultora de Podemos confiesa el desvío de fondos electorales. El Mundo publica en exclusiva la declaración del gestor de Neurona. También hoy en El Mundo, así utiliza Pablo Iglesias a Jesús Cintora para colocar su agenda en Televisión Española. Y no se pierdan la fotografía que ilustra la portada del Mundo. Impresionante. El puerto de Arguineguín, zona cero del colapso migratorio de Canarias. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana. Es Radio. Es la foto del día.
Uno de los personajes mitológicos favoritos es el supuesto varón socialista que frenará a Pedro Sánchez. Ahí tienen al extremeño Fernández Vara. Le daba vómitos la idea de ver al PSOE pactando los presupuestos con Bildu. No pasa nada. Se tomó un antiemético y ha tragado. En el Comité Federal casi pide perdón por haber tuiteado contra el amado líder. Ahora Vara sufre de bulimia. Traga con todo. Luego vomita, pero luego vuelve a tragar. Algún socialista histórico sí se ha revuelto. Guerra, el que no se mueve no sale en la foto, Ibarra. La vicesecretaria general, Adriana Lastra, les ha respondido: somos una nueva generación, como si fuese otra promoción de la Academia de Operación Triunfo. Otra generación, la generación joven. Ahí tienen a Carmen Calvo, de 63 años, que pasó a la historia como una de las ministras más desatinadas de Zapatero. O Margarita Robles, de 64, que fue la número 2 del ministro Belloc durante la última legislatura de González. De esta nueva generación también es Celá, la de la lengua vehicular, que se lleva apenas 7 años con Felipe González. ¿Qué decir de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, viceconsejera de Economía de la Junta en 1982, el año en el que los socialistas llegaron a la Moncloa? Casada con Borrell, ministro con Felipe González. Otra generación, vamos. Ni la generación del 27 o la del 98. La más fructífera es la generación Lastra. La nueva generación hace las cosas de manera diferente. Debe ser que por eso algunos no lo entendemos. Podemos ha presentado una enmienda a los presupuestos del gobierno de PSOE y Podemos. Los morados se unieron a Esquerra y Bildu para pedir que se prohíban los desahucios. Es decir, son oposición y gobierno a la vez. La nueva dirección del Estado debe ser así. En vez de plantear las cosas en el Consejo de Ministros, se unen a Junqueras y Otegi para enmendar al gobierno. El vicepresidente segundo, Iglesias, nos lo ilustraba en Twitter. Allí ponía un meme en el que sale pulsando un botón. El cartel de España se cae y se descubre en su lugar el de Venezuela, mientras él suelta una carcajada. Lo acompaña del hashtag el del moño. Pues eso, otra generación. La generación meme o la generación memo.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Minutos de la mañana, 5 y 33 en las Islas Canarias. Aquí es donde nos vamos a detener en estos momentos en las Islas Canarias, porque hay un puerto, concretamente el de Arguineguín, que está sometido desde hace semanas a una presión sin precedentes con motivo de la inmigración irregular que llega a nuestras costas, tradicionalmente, esto es una tradición, pero acrecentado por la pandemia del coronavirus. Seguro que ustedes estos días han oído hablar de ello, aunque probablemente no en la medida que le gustaría, y con toda la razón del mundo, al canario que convive con este drama desde hace ya muchos días, muchos meses, sin que el gobierno de España tome cartas en el asunto. Las pateras continúan llegando cada día a nuestras costas y las autoridades locales están absolutamente desbordadas. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. Vamos por parte, porque desde luego aquí hay tela que cortar. Ahora mismo se calcula que hay en el puerto de Arguineguín en torno a 2.000 irregulares durmiendo a la intemperie y naturalmente sin mantener la distancia de seguridad. Muchos de ellos, lo ha publicado Sandra León en Libertad Digital, están siendo trasladados a hoteles a la espera de ver qué hacen con ellos, si inician la repatriación o se quedan en territorio nacional, pero desde luego no es suficiente. Es tal la cantidad de pateras que el puerto no da abasto. Ayer, para aliviar un tanto la carga, aunque posteriormente lo vamos a explicar, Interior decidió liberar sin ningún tipo de control a 225 irregulares. Este es el momento. Gritos de atrás a atrás, uno a uno, en fin, vean las imágenes. Reina el caos porque naturalmente todos quieren subir a esos autobuses para abandonar el puerto. Todo además ante la atenta mirada de la alcaldesa de Mogán, de Onalia Bueno, que no daba crédito porque no habían recibido ninguna explicación desde la delegación del gobierno. Anoche, con Dieter Brandau, describía así la situación.
Esto está totalmente desbordado. El campamento ya tiene alrededor de 1.200 inmigrantes, un campamento que se generó para 400 personas. Y lo vergonzoso de todo esto es que este gobierno de España todavía a día de hoy no dispone de estas instalaciones militares que sí dieron salida a la crisis migratoria del 2006 y que nada se ha hecho este gobierno progresista en el momento de hoy del que estamos hablando. La verdad que es lamentable, estamos hablando de vulneración de derechos humanos, vulneración de derechos fundamentales y nada se hace al respecto.
Rogaba prácticamente la implicación del gobierno de España, que no solo se está lavando las manos de una manera bastante lamentable, sino que además está excusándose en mentiras. Interior alega que deja libres a estos 200 irregulares porque no puede retenerlos más de 72 horas sin causa justificada. Lo dijo el propio ministro Fernando Grande Marlaska anteayer, el lunes. Le respondía este martes el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.
Hemos hecho un plan específico y especial ante la situación concreta de urgencia a la que enfrentamos, que evidentemente ahí ya va a haber y próximamente se les va a trasladar. Pero en el muelle de Arguineguín no están nunca más de 72 horas, porque luego pasan ya al régimen de acogida.
Marlaska se equivoca gravemente cuando afirma que solo están 72 horas. Es cierto que muchas personas han salido del muelle y han llegado otro. Es cierto que hemos tenido 2.000 personas para pasar a 100, 500 y 2.000 de nuevo. Pero tan cierto es eso que le exigimos al gobierno de España con contundencia que todos los espacios de su patrimonio público, militares y otros, se pongan al servicio de este fin.
No están más de 72 horas, decía Fernando Grande Marlaska. Ayer el presidente del Cabildo daba a conocer que en ocasiones llegan a estar más de una semana en ese puerto. No era esta la única declaración polémica, Sara, en cualquier caso, de Marlaska durante esa entrevista el pasado lunes. También defendía que su política migratoria, aludiendo a un dato que desde luego nada tiene que ver, decía que las llegadas al puerto de Algeciras se habían reducido un 50%. Bien, pero se han incrementado un 1000% en Canarias, que es de lo que estamos hablando. Y las mafias actúan así, evidentemente. Si una vía está cerrada, abren otra. Y anoche lo exponía con rotundidad y con claridad Carlos Morales, el portavoz del Sindicato Unificado de Policías, en la noche de Dieter.
Pues según datos del Ministerio del Interior, a fecha de 15 de noviembre estamos hablando de un incremento respecto al año 2019 de un 1020%. Este año han llegado a nuestras costas, a día 15 de noviembre, ¿vale? Habían llegado a las Islas Canarias 16.760. El año pasado, en el 2019, estaban en torno a 1.400 personas.
Se calcula, Sara, una media de 52 personas al día y desde luego no todos en condiciones deplorables, y también cabe incidir en esta cuestión. Y me remito de nuevo a las piezas de Sandra León en Libertad Digital. Muchos de ellos llegan con teléfonos de última generación, con dinero en metálico. ¿Qué queremos decir con esto? Que son personas que desde luego previamente han pagado a una mafia que les suelta a X kilómetros en aguas nacionales para que Salvamento Marítimo les recoja. Es que esto ya está inventado.
Bueno, decía el presidente castellano-manchego, Emiliano García Page, el pasado viernes, lo recordarán todos ustedes, tras ese pacto con Bildu para salvar los presupuestos, que Podemos, pese a ser el partido minoritario ahora en el Ejecutivo, está marcando, sin duda, el paso a los socialistas. Bueno, ayer, en la sala de prensa del Congreso de los Diputados, como les venimos contando, asistimos a un ejemplo bastante gráfico de la denuncia que hacía el presidente manchego. Mientras el Partido Socialista se afanaba en defender que no hay tal pacto con Bildu, algo que naturalmente es mentira, Podemos se encargaba de escenificar que no solo es que hay un pacto para los presupuestos, sino para el resto de la legislatura.
Sí, este martes Podemos convocaba una rueda de prensa por sorpresa para anunciar dos enmiendas parciales a los presupuestos. Las enmiendas son lo de menos, evidentemente eran el pretexto para comparecer junto a los portavoces de Esquerra y Bildu. Es decir, que quede claro que formamos parte del mismo bloque. Jaume Asens, presidente del Grupo Parlamentario de Podemos.
Las tres fuerzas presentamos esta enmienda conjunta, que lo que pretende es expandir ese derecho que ya habíamos conquistado anteriormente, suspendiendo los desahucios que tenían origen en la pandemia.
No era en cualquier caso, Sara, la comparecencia de Asens donde más se escenificaba, digamos, quién manda verdaderamente en el gobierno. Perdón. de Pablo Iglesias. Era minutos después, cuando tras el Consejo de Ministros los periodistas le preguntaban a María Jesús Montero, a la portavoz del Gobierno, si ellos conocían estas enmiendas de Podemos, y esta era la respuesta.
Permíteme que tampoco pueda darte mucho detalle de la primera pregunta, puesto que desconozco, ¿no?, el tenor de la enmienda que me comentas que se presenta por parte de estas formaciones políticas.
Lo cierto, Sara, es que los socialistas están desde luego navegando malamente este temporal porque no paran de dar tumbos. En apenas 48 horas han legitimado el pacto con Bildu, Ábalos el domingo en El País, han rechazado que haya pacto, Ábalos tras la Ejecutiva Federal, y le han restado importancia. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. Primero negaron normalizar a Bildu justificando el pacto presupuestario, después lo negaron y ayer desde el Gobierno lo ignoraron. Ayer la estrategia se desplegó desde primera hora de la mañana, primero Adriana Lastra, después María Jesús Montero y en último término el presidente. Sin responder a las preguntas de la prensa ni de la oposición, Pedro Sánchez pasaba de puntillas por la polémica sin mencionar siquiera a Bildu en la sesión de control del Senado.
¿Son beneficiosos estos presupuestos? Lo son. ¿Son indispensables en nuestro país? Lo son. La gran pregunta que nos tenemos que hacer es ¿dónde está la derecha?
Por cierto, señorías socialistas de Extremadura, ustedes también han conseguido ya una pastilla para no vomitar, como ha hecho su jefe de allí, o van a aplaudir a rabiar hoy a su jefe de aquí.
Pues, señor Mato, la verdad es que tiene mala suerte, ¿no? Que la primera sesión de control en la que estoy tenga usted que preguntarme precisamente por esta cuestión. Qué mala suerte.
Debates estériles para la portavoz del Ejecutivo, tras los que se esconde la estrategia de la normalización. Ayer Montero aseguró que el pacto con Bildu no se ha producido aún, porque en las enmiendas parciales el Gobierno prevé alcanzar acuerdos concretos con esta formación, a quien se pretende blanquear para garantizarse un asidero más durante la legislatura, que se traduzca en una mayoría parlamentaria imbatible.
Es la mañana. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, hay muchísimos temas en nuestro contestador de los oyentes, pero seguro, Vanessa Vallecillo, que hay uno que prevalece sobre el resto.
Buenos días, Sara. Efectivamente, Pablo Echenique ya puede ir tirando de Neurona y de la Caja de Ingenieros para pagar esos 80.000 euros a los que ha sido condenado junto a Juanma del Olmo. Porque eso de que dimita, ante la que no es su primera condena, por supuesto, nadie se lo plantea.
Echenique dimitir. Antes se afilia a Falange que dejar la política.
Bueno, desde luego sus jefes están muy ocupados viendo a ver qué pillan de unos presupuestos que nunca llegan y que se podrían resumir en esto.
Y a los independentistas y a los nacionalistas solo les calma con dinero. Y no tiene dinero para darles. Así que tiene que buscar cómo seguir en la poltrona.
Bueno, pero no son los únicos que marean la perdiz.
Apoyar a Ciudadanos, los presupuestos de este gobierno liberticida.
La verdad es que el tema ya se torna denso porque muchos oyentes dan por hecho que sí, que Ciudadanos va a apoyar esas cuentas, aunque el Gobierno no ceda a sus demandas sobre la ley CELA.
Antigua profesora de lengua y literatura española, me sorprende enormemente cuando dicen que aprenderán el español por la calle. ¿Qué español van a aprender? ¿El español del Sálvame? ¿El español de la Isla de las Tentaciones?
Y por último, y no por eso menos importante, el tema que les proponemos hoy para debate en la tertulia.
Los farmacéuticos, en nuestra carrera, nos enseñan a hacer análisis igual que las fórmulas magistrales. Luego estamos completamente preparados para hacer el test de antígenos.
Bueno, les preguntamos hoy qué les parece esta cuestión y qué les parece también la propuesta de Aguado de realizar test de antígenos gratis a los madrileños de cara a Navidad. Ojo, porque es un tema con muchísimos matices, así que nada, les esperamos su opinión en el 648 91 92 60.